el héroe de la mesa verde.
En lo importante es otra cosa.
Ya nos fuimos de Budapest y estamos camino hacia la hermosa Praga.
Exactamente, ya estamos de camino en tren a Praga.
¿Escuchando?
Escuchando Illuvatar, una banda inglesa, norteamericana, bastante desconocida, de rock progresivo.
Está muy bien, algún motivo ahora. Bueno, entonces, estamos camino a Praga, ¿qué nos espera en la estación?
La estación, también como en Budapest, tenemos varias estaciones de tren. En este caso, la mayoría de los arribos internacionales se producen en la segunda estación, no la más importante de las estaciones de tren de Praga. También la razón es muy parecida a la de Budapest. En este caso, la estación central, por más de que es muy lujosa, de que es una estación que data de principios del siglo XX, fue remodelada en varias oportunidades y está en bastante mal estado. Se podría decir que hasta es peligrosa en algunos sentidos.
¿En cuáles?
En el sentido, por ejemplo, de que para cruzar hacia la ciudad hay que pasar por una especie de túnel totalmente oscuro, que cae agua por todos lados. También está cae agua dentro de la estación. A pesar de que es una especie de shopping la estación, se parece mucho a las estaciones de todos los países del primer mundo, de todas las capitales, pero está bastante en mal estado, se parece a estas estaciones de subte de acá, de las que cae el agua de arriba.
Sí, entonces no lo arreglaron tan bien como se suponía.
Aparentemente no, a pesar de que tiene mucha plata de la publicidad, ya que prácticamente toda la parte de la fachada está cubierta por una publicidad de autos que tapa toda la fachada clásica, aparentemente no la arreglaron bien. Pero uno en general entra a la otra estación, a la estación de Holešovice, que no es la estación central, pero es una estación bastante más chica, pero es una estación que está en mucho mejor estado. Tampoco es una de las mejores estaciones de lo que vimos del primer mundo. Comparado con las otras, no es de lo mejor. Pero es una estación que mantiene. Es mejor que la de Budapest, por ejemplo. La estación internacional de Budapest. Ya cuando llegamos ahí, uno ve que Holešovice está un poco lejos de lo que es el centro histórico de Praga. Aunque si uno se baja ahí directamente y se pone a recorrer toda esa zona, uno va a encontrar que toda esa zona es mucho más barata que la zona central de Praga. Por un lado, toda la zona turística es mucho más cara que toda en general, todas las demás zonas. Está dividido en varios segmentos Praga, divididos por números, son como 22 distritos, y en general creo que el distrito de Holešovice era el 8, no estoy bien, muy seguro. Pero toda esta parte es mucho más barata que la zona turística. Pero a pesar de eso, tiene varios lugares que son increíblemente turísticos. Uno va caminando y uno ve edificios clásicos, todas llenas de pinturas en las paredes, especialmente en los sectores altos de los edificios. Y uno
¿es lo que, a ver, lo que sería acá un grafiti, un stencil?
No, son directamente pinturas que fueron hechas por pintores en la fachada de la ciudad. No son stencils ni nada hecho por la cultura popular. es directamente todo pintado por pintores que construyeron, fue construyendo el edificio junto con estas pinturas, y las pinturas se conservaron. En general la mayoría fueron restauradas. Ellos tienen bastante en general, cuando uno pregunta acerca de la época del comunismo, hablan bastante mal en Praga de esa época. Pero bueno, si quieren también podemos contarles un poco más de la historia para empezar, así comprendemos cómo se formó Praga. La ciudad se tiene supuestamente su asentamiento, si lo consideramos más desde el punto de vista antropológico o arqueológico, el asentamiento fue celta, como en la mayor parte de los lugares como europeos, del centro de Europa, en el siglo VI, y recién en el siglo IX se fundó la capital de Praga, que tiene como una especie de historia mística con una princesa de Moravia que tuvo un sueño y dijo, y esta ciudad va a ser una de las más grandes del mundo y una de las más bellas, y así les empezó a construir esta ciudad, que fue creciendo durante distintos siglos hasta que empezó a crecer a partir de que de la formación del Sacro Imperio Romano Germánico, del cual la realeza de Praga tuvo varios de los reyes de este imperio. A partir de ahí siguió el crecimiento, pero en general era con lo que se denominaba la parte de Moravia y Bohemia. Especialmente Praga está del lado de lo que es Bohemia. Tuvo muchos reyes importantes, de los cuales el más destacable es Vladislav y Wenceslao, y después cayó en la decadencia a partir del imperio de los Habsburgo. Decadencia en el sentido de que el nacionalismo no se pudo manifestar en pleno, ya que los Habsburgo, a pesar de que habían convertido Praga en la capital de lo que era en ese momento el Imperio Austríaco, no le permitían desarrollar el nacionalismo, y tuvieron varios problemas porque en general tuvieron varios reyes católicos y la mayoría de la población de Bohemia era protestante. Con lo cual, así, allí se desarrolló todo lo que empezó, lo que fue la Guerra de los 30 Años, también las guerras husitas por la muerte de un cura que se llamaba Jan Hus, que fue quemado. Fueron varias etapas bastante violentas que se sucedieron a partir de siglos XVII, siglo XVI, que desataron guerras muy importantes en Europa, de los cuales Praga fue como el lugar privilegiado de estas guerras, en un sentido bastante negativo, se podría decir.
Sí, en el más literal del término, era ahí es donde se desarrollaban.
Ahí es donde se desarrollaban. Ahí, de hecho, la Guerra de los 30 Años empezó ahí. El rey católico Fernando II envió a sus emisarios, y los emisarios los lanzaron desde una torre y dijeron, acá no va a entrar ningún rey católico, y ahí empezó esta guerra entre protestantes y católicos que duró esos 30 palacios. Es como una especie de complejo, de una fortaleza, palacio, tiene su catedral, tiene de todo, y tiene como una especie de ciudad también adentro, que es por el complejo de lo que se considera el palacio más grande de toda Europa. Es prácticamente increíble. Uno entra a lo que es el complejo y uno ya al principio tiene lo que son las oficinas de lo que es el alcalde, de lo que es la presidencia de la República Checa, y después uno pasa a todo lo que son, hay varios palacios chiquitos que son los museos, la parte del Palacio Grande, que también ahora fue convertido en un museo, la parte de la catedral, que es una catedral increíble, llena de detalles espectaculares, y después uno pasa a ciertos lugares que son otros museos privados, que no tienen tanto que ver con la historia de la República Checa ni de Praga, que tienen que ver con la historia de la pintura. Después también uno tiene calles, pequeñas calles donde se conserva todo lo que son las casas medievales.
Todo esto al interior de este
castillo. Todo ahí al interior de este castillo, en el cual hay que pagar una suma bastante importante, más o menos serán alrededor, creo que eran 10 euros más o menos, no recuerdo cuánto sería en la moneda de...
Bueno, para nosotros suma 10 euros ahí es...
Allá más o menos... Una corona checa son... 25 coronas son un euro. aproximadamente. Pero más o menos estaría en lo que son 10 euros, acá sería más o menos 50, 60 pesos la entrada al castillo este, que es un lugar en el que realmente uno pasa todo el día. Estas calles son totalmente medievales, o sea, todo el piso directamente se conserva en la época medieval, las casitas son casitas totalmente rústicas, los cuales no tienen más de 2 pisos en el mejor de los casos, y uno ve todo hecho en madera bastante corroída, pero también bastante restaurada. Porque recordemos que Praga fue restaurada en distintas oportunidades, porque ya a partir de la historia más reciente, cuando estuvo en 1918, tuvo lo que fue su primera independencia de lo que era el Imperio Austrohúngaro. A partir de, se podría decir que Tomás Masaryk fue el primer presidente y la persona que desde Estados Unidos manejó durante todo lo que fue la Primera Guerra Mundial esta transición hacia lo que fue la creación. Él aparte manejó todo lo que eran los asuntos exteriores desde la no existencia de Checoslovaquia, y logró que se creara la República, a pesar de que las repúblicas europeas no veían con muy buenos ojos la creación de este Estado nuevo, que consiguió su independencia gracias a que había varios soldados luchando en lo que fue la Unión Soviética en ese momento, que se rebelaron, fueron primero liberados, después fueron apresados, después se liberaron, habían ido a pelear. Bueno, el hecho es que se unieron a las tropas blancas y le causaron varios problemas al Ejército Rojo, y las potencias occidentales, con esto Tomás Masaryk presionó a las potencias occidentales para que reconocieran Checoslovaquia, lo cual al final se terminó logrando. No. Bueno, a partir de ahí,
en estas callecitas que hay, y en las casitas, ahí vive gente, son utilizadas para funciones oficiales.
No, son todos negocios turísticos artesanales. En general todos venden pequeñas artesanías que tienen que ver con juegos de ajedrez, pequeñas artesanías en madera. Son distintas expresiones de lo que son las artesanías. Además, estos vasos característicos hechos en China, de Praga, que se venden por toda Europa, venden en general todos artículos que son para el turismo. En general, estos lugares tienen más que ver con lo que son los productos originales, no los productos estos hechos en China, y tiene que ver más con los productos artesanales, que son, en general, los negocios son de pequeños artesanos que han logrado tener un pequeño éxito y han logrado o comprar, o el Estado les entregó estos lugares para que puedan desarrollar su actividad y comerciarla, además de producirla. En general, muchos de estos lugares tienen como su pequeño tallercito en el fondo de las casitas, y después tienen todo en el frente, tienen expuesto a exhibición. Aún así son negocios muy chiquititos, en general con puertas muy chiquitas, uno tiene en general que agacharse para entrar, o entra justo, no hay mucho espacio para recorrer. Es como un espacio, si uno ve los lugares turísticos, no es el mejor lugar como para vender lo que uno tiene, porque en general no todo el mundo entra al castillo, porque ya hay que pagar una entrada. En general, como hay mucha igual gente que entra, y hay que hacer cola para entrar, se tarda bastante tiempo, a pesar de que está bastante bien distribuido el tema de las entradas, porque hay varias entradas, varios lugares donde los cuales comprar el ticket. También tiene varios, o sea, el ticket, existen muchos tipos de tickets. Unos tickets te permiten entrar a la catedral sin hacer cola, otros tenés que hacer la cola, otros tenés que entrar a partes del museo, a otras partes del museo no, es bastante complicado. En general, lo que tiene más que ver es si uno compra la audioguía o no compra la audioguía, que esto es muy importante en Europa.
¿Qué bien te dan a vos?
Uno le dan un audioguía en el cual uno escucha lo que en varios idiomas, uno lo elige, todo lo que tiene que ver con este lugar. Pasa en general en todos los museos de Europa, en todos los castillos y en todos lados en general. Te cobran en general aparte la audioguía, y acá la audioguía te sirve para entrar sin hacer cola a, por ejemplo, a la catedral. La catedral es el principal lugar en el cual no hay que pagar entrada, directamente solo se paga el abono mínimo. Entonces, uno tiene la cola en la que se entra con la audioguía, que entra uno bien rápido, y la cola gigantesca que tiene para los que pagaron la entrada mínima, sin audioguía. Con la audioguía uno entra ahí, o sin audioguía, estando bastante, esperando mucho más tiempo, pero realmente la catedral esta es espectacular, es realmente impresionante, tiene estatuas de prácticamente hace 1000 años, estatua también hace 500, tiene la tumba de los principales reyes de lo que fue Bohemia y Moravia, del Sacro Imperio Romano Germánico, tiene prácticamente
habitaciones. ¿Están ahí los huesitos?
No se sabe, pero tiene especie de habitaciones secretas que supuestamente ahora están en exhibición, que están llenas de pinturas, obviamente fue bastante restaurada y sigue algunos cuartos en restauración. Después también tiene esos típicos órganos gigantescos europeos, tiene varios pisos también, en el cual en general no son accesibles al público en general, y después tiene varios cuadros, tiene y todos los pequeños detalles que uno puede encontrar, las capillitas, todo es realmente espectacular, los vitrales, todo es realmente es para mirarlo y quedarse detenidamente viendo esta catedral.
Bueno, ahora mientras la estamos recorriendo y tenemos en un oído la audioguía, en el otro que vamos a escuchar.
En el otro vamos a escuchar otra canción de Illuwater, The Final Stroke.
Thank you.
cantante, no me puedo acordar el nombre.
Iliu Batar. No creo que nadie vaya a comprar el disco, igual no lo van a conseguir seguramente. Claro. Pero
es por eso que no lo compran.
Es probable. O también es probable que nadie lo haya pedido nunca.
Bueno, pero debe tener sus fans en algún lugar del mundo.
Seguramente.
Estamos en el castillo, ¿qué hacemos ahora?
Tenemos bastantes cosas para hacer. Uno es meternos en los distintos pequeños museos que hay ahí, que uno tiene, es un museo de la historia de Praga, en el cual es bastante interesante el museo, tiene bastantes cosas arqueológicas, tiene bastantes reproducciones, tiene bastantes escudos, tiene las típicas águilas enfrentadas de lo que era los Habsburgo y también las específicas de lo que era Bohemia y Moravia, impresionantes, prácticamente llegan a los 2 metros, pequeñas estatuas que...
No tan pequeñas.
Que supuestamente pertenecían a, por ejemplo, a las cúpulas de edificios, y en algún edificio que se derrumbó o fue destruido por los bombardeos durante la Segunda Guerra Mundial, quedaron ahí. Recordemos también, siguiendo la historia, que la independencia de Checoslovaquia no duró demasiado. En el 39 fue invadida por... Perdón, en el 38 ya fue invadida por Hitler, fue ocupada hasta el 45... y la pasó bastante mal porque a pesar de que la ciudad pactó bastante con los nazis, tiene un asentamiento judío bastante importante y tiene un museo judío incluso que ya existía en esa época, y la pasaron bastante mal en ese sentido. Después llegó el comunismo, con el cual ellos tienen bastantes malos recuerdos, según ellos expresan. De todas las ciudades de lo que es Europa del Este, Praga es la que mayor despegue tuvo a partir del abandono del comunismo. Recordemos que ya desde la primavera del 68, ahí en Praga y en todo lo que fue Checoslovaquia, Praga, a pesar de que manifestó sus intenciones de seguir con el socialismo, no había manifestado sus intenciones de seguir con el socialismo más duro de la Unión Soviética, y había manifestado que quería hacer varios cambios. Lo que fue la primavera de Praga fue en todos los sentidos un destape cultural. Recordemos que apareció directores de cine como Miloš Forman, que empezaron a hacer películas bastante transgresoras para la época, que después Miloš Forman se fue a los Estados Unidos y siguió filmando películas como Amadeus. Tenemos un lugar que es una de las capitales de la música clásica, tiene a dos de los compositores más importantes del siglo XIX, principio del siglo XX, que fueron Smetana y Dvořák, y después más cercanos un Janácek. Tenemos también, tiene una vida cultural bastante importante, escritores como Franz Kafka, Milan Kundera, Jan Neruda, del cual tomó el nombre Pablo Neruda, lo tomó como una especie de apodo, homenaje a este poeta checo. Tiene una vida cultural como muy importante, y además es una ciudad que realmente imponente, que a partir de 1992 pasó a ser patrimonio de la humanidad. Y también a partir de 1992, una pequeña anécdota, pasó a estar hermanada con Buenos Aires. Es simplemente como una especie de pacto que hacen las pequeñas ciudades, como una especie de hermanación. Y a partir de 92 Praga se hermanó con Buenos Aires, se hermanó con muchas otras ciudades, a partir serán como 15 o 20 ciudades con las cuales se hermanó, pero una de las primeras fue Buenos Aires. Es muy loco.
¿Y eso en qué redunda? ¿Hay algún beneficio, alguna cuestión de privilegio, algo que haga que haya algún acuerdo, ya que hay una vida cultural tan amplia, algún acuerdo cultural para mandar obras o llevar obras?
El acuerdo prácticamente tiene que ver nada más que con que le dan una mejor embajada a la Argentina, nada más, una embajada en uno de los lugares más lindos de la zona turística.
Bueno, entonces sí hay un privilegio.
Hay un privilegio, sí. Pero uno cuando se pone a... Recordemos, bueno, a partir de la historia, es muy importante esto de que ellos tienen un despegue económico a partir de lo que es la caída del comunismo en el 89, principalmente gracias al turismo, que les ayudó bastante. y permitió en general varias inversiones que tuvieron que ver con la restauración de la ciudad, restauración de edificios clásicos. Muchos edificios que no se destinaban hacia actividades turísticas se empezaron a destinar hacia eso. Muchos edificios que tenían que ver con el catolicismo, con la religión, con la realeza, que eran utilizados para cuestiones completamente distintas durante la época del comunismo, que esa parte se quería como dejar de lado. Empezaron a volver a tener esta característica religiosa, empezaron a volver esta característica que tenía que ver con la recuperación de la historia de la realeza. Es muy importante esta recuperación de la historia de la realeza en la historia de lo que es la República Checa, que se dividió, creo que fue alrededor de que en el 93 se dividió de lo que era Eslovaquia. Para mí una división completamente ridícula, pero bueno, si a ellos les parece bien...
Sí, pero es como se dio el famoso, que ahora se denomina proceso de balcanización, después de la división de la Unión Soviética empezaron a aparecer pequeños países, o aquellos, también estaba Serbia y Montenegro, que ya era división, ahora es Serbia uno, Montenegro otro.
Sí, en este caso yo creo que no les convenía eso, porque Eslovaquia es la parte más campesina, es el lugar donde existe más zona de cultivo, y la República Checa es el lugar más industrial. Les hubiera convenido seguir con esa alianza estratégica, pero bueno, es que son cosas históricas.
Son cuestiones históricas.
Ellos se pelearon y bueno, por suerte no redundó en ningún tipo de conflicto bélico, terminó en un conflicto diplomático en el cual se solucionó con la independencia de los dos países y no hubo ningún problema. Pero bueno, la República Checa se quedó con Praga, así que se quedó con la mejor parte.
Claro.
A pesar de que muchos dicen que Bratislava en Eslovaquia es uno de los lugares más lindos para visitar. Yo no lo visité, pero algunos, un belga en el tren me dijo, tiene las mejores mujeres de Europa, por ejemplo.
Bueno, se supone que no es algo que nos atraiga particularmente a nosotros, pero bueno, no estaría mal de todas maneras.
Pero es algo que no hay que decirle que no, por las dudas.
Bueno, y antes de hablar de estética y política de Walter Benjamin, ¿qué vamos a escuchar?
Otro tema de Iliobata, ya los vamos a cansar, Your Darkest Hour.
Pressure came in a breeze, all testing one smile. The one you came.
decir del libro de Benjamin, Estética y Política?
Para empezar, también un poco de historia para situar el libro. Por, en principio, Benjamin tenía varias traducciones que tenían que ver una con la editorial Sur, que era la de Victorio Campo, que era una traducción muy buena, que era lo que unos ensayos escogidos. Y por otro lado tenemos lo que son las traducciones españolas de Aguirre, de Tauros, que son bastante malas, a mi juicio.
Sí.
Cada uno puede tener, creo que los españoles lo consideran algo extraordinario, pero para mí son bastante malas las traducciones. Uno lo nota en la construcción de las oraciones, es bastante molesto. Allá les pusieron además iluminaciones y discursos interrumpidos a los libros, que realmente no tiene mucho que ver con lo que es la obra de Benjamin. Pero bueno, además, ya por lo pronto son prácticamente discursos interrumpidos, es casi inconseguible. Está editado en Planeta Agustín en una edición de tapa dura que conseguirlo hay que ser un mago.
Y hay que estar iluminado.
Hay que estar muy iluminado. Y después la edición de Tauros de 1987, que directamente hay que entrar en una casa, robarlo y matar al ocupante.
20 pesos, como decir, bueno, no te lo robé por nada.
Creo que te apuñalan a la salida.
Sí, bueno.
Pero bueno, a pesar
de
eso,
edición de Las 40, que es una editorial que yo no conocía.
Las 40 es una editorial bastante nueva, de gente de filosofía. Los entrevistamos una vez acá a la gente de Las 40, que editaron varios libros. Editaron, por ejemplo, Marxismo y Literatura, que también tiene una traducción española de Raymond Williams. Y ahora se editaron también Estética y Política, de Walter Benjamin, que tiene 4 artículos. Recordemos que Walter Benjamin nunca editó ningún libro así. Él tenía tesis, tenía distintos escritos que mandaba, se los mandaba Adorno, se los cuidaba Bataille. Tenía relaciones con bastantes personajes de la cultura, traducía a Baudelaire, a Proust, al alemán. Escribió cosas acerca de la traducción, y en este caso esta es una compilación de 4 artículos de él, de los más importantes. Uno es para una crítica de la violencia, otra es teoría del fascismo alemán, otro es el famoso en nuestra facultad, la obra de arte en la época de la reproductiva técnica.
Saludos a Licentel.
Saludos a Licentel, a Mangone, a todos los amantes de Benjamin. Y sobre el concepto de la historia, que también es para una crítica de la historia, tiene varias formas de traducirse. Acá lo tradujeron sobre el concepto de la historia, pero no es tan conocido ese nombre, sino para una crítica de la historia. Es el nombre sobre el cual uno conoce este artículo, que está en las iluminaciones y en los discursos interrumpidos. La traducción realmente, a mi juicio, es muy superior a las traducciones estas españolas. Realmente las oraciones se leen fluidamente, tiene un poco más que ver con lo que es el alemán, dado que dejan algunos términos en alemán, muestran, hay varias notas al pie que tienen que ver con por qué se eligió este tipo de traducción y por qué no otro, cosa que no está para nada en las traducciones de Luis Aguirre. Está todo el libro traducido, incluso citas, en cuales Luis Aguirre te dejaba párrafos enteros en francés sin traducir, o también palabras en alemán sin traducir. Uno tiene que empezar, por suerte, yo tengo un diccionario en alemán, por suerte existe internet,
claro.
Pero si no, era bastante difícil leer el libro, los libros estos de las traducciones de Aguirre, de Taurus. En este caso, el libro tiene solo 4 artículos, esperemos que traduzcan varios más. Recordemos que hay otra también traducción de Walter Benjamin, que es la traducción de Abada. Son libros de 200, 250 pesos o más. Libros españoles, ellos están editando las obras completas, directamente son varios tomos en este momento, no sé si hay como 4 o 5 tomos ya editados, tomos bastante grandes, de tapa dura. Las traducciones son bastante mejores que las de Aguirre, aún así no son de lo mejor. Y después tenemos lo que es la obra de los pasajes, que eso no creo que nunca se traduzca acá. Ya sale como 500, creo que está como 600 pesos ya la obra de los pasajes.
Si se tradujera, igual habría alguna dificultad para adquirirlo.
Sí, ya habría una dificultad, porque ya directamente, seguramente lo cobrarían más barato que esos, no sé a cuánto llegó, prácticamente cotiza a precio de oro la obra de los pasajes. Cada día sube de precio, y en general es muy difícil de encontrar. Creo que en este momento el único negocio que lo tiene es uno de los genies de por ahí que lo tiene en un sótano diciendo nunca se va a vender esto.
Sí, lo tuvo en su momento con alguna esperanza o de última para decir tengo este libro, que también funciona a veces.
También funciona. Me acuerdo que el único lugar que lo había tenido barato en su momento era Sibals, que lo vendía a 250 pesos.
Qué barato.
Fue el único lugar, que era en el momento en el que más o menos el euro estaba 3-1, 3.51, 4-1. Que aún así lo había traído bastante en oferta, era mucho menor que el precio del dólar, porque está, creo que en España sale como 90 euros, una cosa así el libro. En este caso el libro este no es caro, es bastante accesible, y realmente vale la pena por la traducción, vale la pena por lo que son los artículos, porque son los artículos más importantes de Benjamin. Ya tanto para el que lo quiere conocer a Benjamin y no lo conoce, tanto para el que directamente quiere leerlo de alguna traducción distinta de lo que son los apuntes que uno tiene de la facultad, o desde ver otra traducción ya para el que tiene para el que tiene la suerte de tener los anteriores libros. Realmente es un alivio poder leer estas traducciones comparado con lo que uno tenía que leer antes de las editoriales españolas.
Y sirve además para darle apoyo a una editorial nueva y que hace bien su trabajo, que no produce bestsellers, no son ediciones para vender a cientos de miles, sino que casi te diría que cuentan de a uno los libros que van vendiendo y sirve para ayudar y apoyar a este tipo de emprendimientos.
Sí, además es una editorial que tiene bastantes conexiones con todo lo que es el mundo de los libreros chicos. Ellos mismos manejan su propia distribución, llevan en una camioneta los libros por todo el país, se toman unas pequeñas vacaciones de paso. Y nada, es una editorial bastante interesante por lo que publica. En general tiene cosas como esta, que son unas recuperaciones bastante importantes, como dijimos, de marxismo y literatura. Y tiene cosas bastante raras, como libros de Klosowski, que realmente es muy difícil encontrar tanto una traducción en España o en cualquier lado de Klosowski, que es un autor muy importante para la cultura. Estaba todo el grupo ese de Bataille y de toda la revista Cefalé, y sus libros realmente son increíbles y son muy difíciles de conseguir. Y además están reeditando varias cosas como libros de Rodolfo Kusch, libros de Carlos Estrada, cosas que tenían que ver con la cultura argentina, que tanto le gusta a Horacio González, que se está editando estas cosas. Incluso algunos están, creo que con la ayuda de la Biblioteca Nacional, o con algo parecido, con el auspicio de la Biblioteca Nacional, porque son libros de recuperaciones bastante importantes ahora que la Biblioteca Nacional está con este espíritu de recuperación de la cultura nacional, que es algo raro, porque realmente hacía mucho tiempo que no se reeditaban esos libros.
O sea que volveremos a tener noticias de esta editorial seguramente en futuras intervenciones.
Seguramente, te tengo ahí un par de cosas para seguir continuando con la lectura.
Bueno, nos pasamos. Ahí los vemos a Adriana Sanca y Eugenia Maurelo golpeando los vidrios. Ya las dejamos. Nosotros nos despedimos hasta mañana. Que les sea leve. Y una recomendación de TN, que gracias a Dios que existe. Busquen La Sombra y tomen agua.